Blog Talk Radio.
El Heraldo de la Montaña ni sus auspiciadores son responsables ni se solidarizan con las expresiones, opiniones, ideas o manifestaciones expresadas en los siguientes segmentos. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la mañana, no se pierda Lo que Dios dice con el pastor Jacobo Muñoz. El Heraldo Informa y Enlace Latino presentan los miércoles de 6 a 7 de la noche en vivo desde Puerto Rico, Sala Deportiva con Carlos Alvarado. Los jueves de 10 a 11 de la mañana, Educando y Sanando con Miss Mary Malavé. Los sábados de 10 a 12 del mediodía, El Heraldo Informa y Enlace Latino. Y los domingos de 10 a 11 de la mañana, Fuerza de Mujer con Aidita Cruz Alicea.
¿Quieres tu propio hogar y terreno? Pues bienvenido a Secure Vest Home, tu fuente de nuevas viviendas modernas y de alta calidad, con los mejores precios en el mercado y un servicio completo y de alta calidad, con la financiación más rápida y garantizada para su nuevo hogar en la Florida. Y si busca una comunidad de 55 años en adelante, no pierda tiempo. Se van como pan caliente. Llame ahora mismo al 888-98 35530 y pregunte por Brent. Hablamos español, 813-770-3647. Se van rapidito.
Confía el mantenimiento y reparación de tu vehículo en manos de verdaderos especialistas. Genesis Auto Service. Mecánica en general, cambio de aceite y filtro. Genesis Auto Service, ubicado en el 17055 Spring Hill Drive, Brooksville, Florida. Llama y reserva tu cita por el 352-593-5952. Y recuerda, Genesis Auto Service, donde ponemos las manos, ponemos la solución.
Muy buenos días, amigas y amigos. Este es su programa y mi programa Fuerza de Mujer con su moderadora Aidita Cruz Alicea. Y aquí estamos durante el día de hoy. El formato va a ser un poco distinto, ya que como tengo problemas técnicos con el internet, no puedo ponerle la música que les tengo para ustedes todos los domingos. Pero de fondo escucharán un disco de danzas puertorriqueñas en piano, así que van a estar deleitándose mientras yo converso con ustedes. Déjenme decirles que voy a pasar a la frase célebre de un macharrán, y esta vez traigo un macharrán de España que se llama Castelao Bregaño. Y este señor, que era presidente del Consejo General de la Ciudadanía del Exterior, este hombre, cuando reclamó un acta de una reunión y al ver que faltaba un voto para formalizar el documento, dijo: no pasa nada, hay 9 votos, poned 10, las leyes son como las mujeres, están para violarlas. Poco después, el hombre de que dijo esta frase, una vez se hizo pública, fueron tantas las críticas y le han caído encima de manera que él tuvo que renunciar. Pero dijo que fue por una situación personal y no por lo que había dicho. Óigame, es una burrada lo que dijo ese hombre. ¡Qué barbaridad! Así también en Puerto Rico hay muchísimos que deberían de renunciar, que se le hace presión. Bueno, ya ustedes conocerán el caso de Héctor O'Neill. La presión fue bien fuerte y las mujeres nos pusimos al paro para dar la batalla para que ese señor renunciara, que es otro macharrán, y que ahora están en, bueno, ahora tienen dos candidatos que van para la alcaldía de Guaynabo, y veremos a ver cuál sale. Porque ahí tenemos uno que ya también yo lo puse en la frase célebre de un macharrán, que se llama Carmelo Ríos. Y ese señor también es otro, pero terriblemente machista, y espero que los guaynabeses, o guaynabitos, como le dice la gente, pues sepan, ¿verdad?, que a quién van a poner ahí, y que las mujeres que van a darle el voto sean inteligentes para que le corten el cuello a este señor, o sea, que no voten por él, porque de verdad es como tener un segundo Héctor O'Neill ahí. Y a propósito de, terminando esta sección de las frases célebres de un macharrán, paso a la noticias de la semana, ¿verdad? Y en esta semana vimos cómo la procuradora de las mujeres, nombrada por el gobernador, y que tenía que ser confirmada por el Senado, pero ahí no tenía los votos. Hace meses que se estaba luchando con esto, pero ahí está, por cierto, el macharrán número uno, Tomás Rivera Chat, quien es fundamentalista al fin, y junto con otras personas ahí que son fundamentalistas, pues no la querían a ella en ese puesto. Eliana Almaz Ríos, como se llama, Eliana la conozco yo hace muchos años, porque ella estuvo, creo que son 27 años trabajando en uno de los albergues, dirigiendo uno de los albergues, y estuvo en una lucha con nosotros para lograr fondos, ¿verdad?, cuando comenzábamos, tanto en los albergues como en los centros de servicios a las mujeres. Y bueno, yo nunca, ¿verdad?, yo no sabía su tendencia política hasta que la nombraron para este puesto, que entonces, bueno, pues todo el que está en esos puestos tiene que ser de sus de su línea política, porque si no, pues no la nombrarían. Así que no me está raro lo que le hicieron, ¿verdad?, esperar 6 meses. Para entonces cortarle la cabeza, porque ella entonces, el Rivera Chat, que había ido a una reunión con el gobernador, y cuando salió arrogantemente dijo que ella no se le iba a nombrar, que ella no tenía los votos y que no se iba a nombrar, que el gobernador no pusiera su nombramiento de nuevo, ¿verdad? Así que él lo retiró, y ella pues dijo que ella había estado, ella en un Twitter puso: décadas de servicio que no mueren hoy, adquieren mayor significado y mayor compromiso. Puerto Rico, mi abrazo y mi agradecimiento. La verdad es que, mire, para esos puestos humillan tanto a la gente, porque esta mujer lo que han hecho ahí es humillarla. Por eso ella también pues no quería ir de nuevo a que la evaluaran, porque, o sea, para pasar por lo mismo. Y se sabía ya que no la iban a confirmar, así que entonces la abogada Josie Pantoja, portavoz de la Organización Puertorriqueña de Mujer Trabajadora, y que es parte del Movimiento Amplio de Mujeres, dijo: la Procuraduría de las Mujeres ha dejado de ser el instrumento vital, importante de cuando fue creada y durante sus primeros años. Déjeme decirle, yo creo lo mismo. Ya perdió su esencia, perdió el sentido de lo que era. Es más, la ley no sirve de nada, porque la ley establece, por ejemplo, que la procuradora, una vez el gobernador la nombre, pase por el filtro y por la aceptación de los grupos feministas y de los grupos de mujeres, y eso hace varios años que no se hace, porque cuando nombraron a Wanda Vázquez, no se consultó a nadie, simplemente vino Fortuño y la puso ahí y la encasquetó ahí por 10 años. Lo que pasa es que ahora la nombraron secretaria de justicia, y entonces era un arrogante, hizo lo que le daba la gana, no llevaba los casos. Por ejemplo, ¿desde cuándo ella sabía el caso de Héctor O'Neill? Montones de tiempo, pero como es del partido de ella, mire. De hecho, siendo secretaria de justicia, tuvo que acelerar, evaluar el caso y acelerarlo porque por la presión pública que le hizo medio mundo, pero también los grupos de mujeres, las mujeres feministas de este país, las mujeres que tenemos vergüenza en este país. ¿Ah? Le exigimos a ella, le hicimos piquete frente del Departamento de Justicia que avanzara a evaluar el caso. Y una vez lo evaluó, lo mandó al FEI. Y FEI ya lo acusó. Pero ahora también se dice que están los federales detrás, porque es que esa gente ahí tiene un montón de chanchullos. Vamos a ver, pero eso se va a ver próximamente también. Así que, mire, esto pique y se extiende. Así que, y también por otro lado, la licenciada Pantoja dijo lo que sucedió tras el retiro del nombramiento de Aymar Río, esa es una manifestación de la lucha de poder que hay entre el gobernador Rosselló y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Yo quisiera que ustedes hubieran visto la cara de este hombre, de este macharrán número uno, cuando salió de la fortaleza, con una sonrisa, porque él es muy sarcástico. Entonces, con una sonrisa como de triunfo, ¿ah? Porque él es presidente del Senado, pero él quiere mandar más que el gobernador. Entonces, con eso que dijo, no, ella no tiene los votos y él la va a retirar. Oh, o sea, esos fundamentalistas son el DH. Y este señor, ay madre, que se habla tanto de él. Dice, la llevan hasta este punto y ahora la abandonan. Lo justo hubiera sido que le hubieran permitido a ella expresarlo. Como que hubo un juego ahí y esta vez las mujeres pilladas en el juego político, exactamente. Ellos juegan a la política y el que esté ahí se fastidia. Pantoja, la licenciada Pantoja, sostuvo que el pasado cuatrenio, bajo la incumbencia de la fiscal Wanda Vázquez, la Procuraduría se centró principalmente en el problema de violencia doméstica. Es algo importante y es una bandera de lucha nuestra, pero hay otros asuntos de fiscalización, de búsqueda de equidad, que es importante que este organismo tuviera, indicó para agregar que la agencia debe ser representativa de la diversidad de mujeres que hay en Puerto Rico. No, si yo quisiera que ustedes hubiera ido allí, las mujeres que pusieron a trabajar allí, que vestían como modelos y todo eso, que no sé de dónde la sacaron, no sabía la hora que es, porque uno que tiene mucha experiencia iba allí y entonces tenía que primero decirle a ellas, no, pero es que la ley dice esto, mira, no, es que la ley de violencia dice esto otro. Pues había, como les digo, había que instruirla primero para que ellas supieran, o sea, dónde estaban paradas. Luego, ¿verdad? Ya yo dejé de estar en organizaciones sin fines de lucro y ya no fui allá, pero iba, los últimos años iba a las reuniones y todo eso, y que no me gustaban porque pues me parecía que no tenían las herramientas adecuadas y no estaban siguiendo los parámetros que se establecieron para esa Procuraduría de las Mujeres. Dice, las razones por las cuales la legislatura puede estar proponiéndose eliminarla o convertirla en otra cosa, obviamente debe ser bien diferente de las nuestras. Eso es cierto porque ellos tienen una mirada de esta cuestión fundamentalista y religiosa que hacen que tienen una gringola. Dijo, la falta de la separación entre iglesia y Estado, la pérdida de la laicidad del gobierno es lo que está causando tantos problemas en Puerto Rico, claro, porque ellos están violando la Constitución al no separar la iglesia de Estado. Y entonces, pues mire, cada cual, ¿verdad?, tiene libertad de culto y cada cual pues opta por la religión que desee, pero el gobierno no puede estar impulsando religiones ninguna. Porque para eso, hasta ellos, ¿verdad?, pertenecen a diferentes religiones. Así que ella, ¿verdad?, a mí, pues, uno se da cuenta, ¿verdad?, porque ella responde, inclusive se dice que a lo mejor puede ser hasta asesora del gobernador. Óigame, pero si en este país no hay dinero, ¿cómo van a seguir asesores? A mí me parece que a ella la han humillado tanto que desde mi punto de vista, ¿verdad?, ella tiene que tener dignidad y no aceptar ningún puesto de gobierno, aunque yo no sé verá su situación económica, por toda la humillación que le han hecho en ese Senado. Así que vamos a ver qué pasa en ese sentido. Fíjense que Rivera Chat dijo no, porque nosotros le entregamos eso al caucus de mujeres, porque claro, él le quiere echar la culpa a las mujeres que están allí, porque digo que no son santas de mi devoción tampoco. Pero también por otro lado se plantea que Isamar Peña y Evelyn Vázquez están pendientes de ese puesto. Mire, si ponen esas dos ineptas en esa procuraduría, se acaba de hundir. Es más, yo soy de las que opinan que la cierren, porque es que se perdió la esencia. Inclusive se perdió todo lo que dice la ley, ¿verdad? Y la ley hay que renovarla, hay que enmendarla. Está bien, eso no es problema. Pero enmendarla en función de un solo pensamiento, como es lo de esta gente, pues mira, eso es peligroso. Y será una agencia, como han hecho otras, que están allí pero que no sirven para nada. Pero que hay una persona que se gana un dineral, porque ahí la procuradora, yo creo que son $110,000 o algo así. Si las nombran por 10 años, ¿usted se imagina esa persona inepta en ese puesto por 10 años? Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pues mire, yo no sé, pero eso es lo que se escucha por los pasillos, de que nombrarían alguna de estas dos y dejarían un puesto libre en el Senado. Ya que la gente votó por ellas, que yo no sé para qué la gente vota por ellas, pero votan por ellas, pues que las dejen ahí, pero no las metan en la Procuraduría para darle un puestecito, porque ellas no se han ganado nada, ni ese puesto ni ninguno. De verdad, porque mira, han sido bien malas creando proyectos. Yo fui a una actividad que hizo Isamar Peña en el Capitolio sobre violencia doméstica. Pusieron la primera dama a hablar, que esa, no sé, esa muchacha, para que se prepare, ¿verdad? Que alguien le escriba un documentito, un discursito, porque de verdad es otra más que no sabe ni la hora que es. Así que es una cosa horrible, horrible. Por otro lado, ¿verdad? Vamos a dejar ese tema ahí, conversar sobre otro tema, que es la joven Nina Droz, que fue la muchacha que estuvo en la protesta del 1 de mayo y que supuestamente, ¿verdad? Supuestamente la cogieron con un fósforo y prendiendo algo dentro del banco, cuando todas aquellas personas que yo todavía sigo diciendo, porque lo vimos nosotras, con las personas que yo andaba, que era aquel grupo de hombres, que no, porque no puedo decir si eran tan jóvenes o no, porque estaban todos vestidos de negro con la cara tapada y andaban con la bandera de la anarquía, la bandera roja, negra, con una M y un círculo rodeando la M. Y que fueron, ¿verdad? Y también tenían los bolsos llenos de piedra. Y que fueron los que rompieron los cristales del banco. Y que luego los que llegaron fueron los estudiantes, que no tenían ninguna ropa negra. Y algunos estaban tapados, otros no. Pero la mayoría de ellos no estaban tapados, y que entraron por el hueco del cristal al banco. Y ahí fue que cogieron a Nina, y Nina para mí es un chivo expiatorio, es un conejillo de India, y es una muchacha que, para desgracia de ella, los federales la están acusando de varios delitos, o de querer quemar el banco, y la verdad es que ella no hasta el día de hoy, ¿verdad?, que estamos ya en julio, no le han querido dar fianza, y ella está en la cárcel federal. Inclusive su madre hizo una carta diciendo que no le permiten que le lleve sus medicamentos, que ella ha estado bien enferma, o ella tiene unas condiciones, y no le han querido llevar al médico, ni siquiera medicar, y que la están también metiendo en lo que la gente llama el hoyo, que es 24-1, o sea, que estás encerrada en ese cuartito y que te sacan solamente una hora, o sea, un castigo brutal. Pero ¿qué pasa? Hay este artículo que se llama Nina Droz y el gobierno federal, que a mí me llamó la atención, y por eso algunas partes le voy a dar lectura para que ustedes oigan lo que se dice sobre la cuestión de Nina. No es cualquier muchacha harta de este gran sistema de explotación. Parece de hecho imperturbable, llevando sus 6 pies de altura. Es una mujer bien alta, de hecho, ella había hecho películas, ella está en la con los caballos, Paso Fino, y ha ganado premios. Es una artista también y modelo, así que ella tiene su pelo rojo brillante, sus manos rotos, con la parsimonia de quienes sienten ese límite donde ya no puede quedar mucho que perder. Cada vez que veo sus fotos empiezo a reconocer en ellas nuestra ira expansiva, en la mirada medio rasgada, envanecida, el deseo colectivo de ir hasta el otro lado de la rabia. En medio de la crisis de derechos humanos que vivimos en Puerto Rico, no se nos puede escapar la perversidad que sigue exhibiendo el gobierno federal. Hemos criticado a la Junta, a la policía, al gobernador, a la legislatura, por violentar los derechos fundamentales de la gente. Pero el responsable mayor, el autor intelectual, primer cómplice de estas violaciones, es Estados Unidos, dice el artículo. A Nina Droz, la joven arrestada y encarcelada tras la protesta de 1 de mayo, fue el gobierno federal quien la seleccionó como la niña símbolo de lo que no deben seguir haciendo los arrimados de su hacienda protestar. Eso es cierto, o sea, ella, por eso es que yo digo que la están cogiendo como conejillo de India, como símbolo, y que como un escarmiento para decirle a los otros jóvenes y a la gente que protesta, mira, esto es lo que te va a pasar si tú sigues protestando y molestando y fastidiando. Eso es así, ese es un mensaje tras de esta muchacha tan joven, que le van a fastidiar la vida, ¿verdad? Entonces dice el artículo, la eligieron para el escarmiento, ¿lo ves? La acusan ridículamente de querer quemar un enorme edificio de cemento con un fósforo. En 2 meses que lleva presa, no han querido darle sus medicamentos para una condición de ansiedad crónica y 5 discos herniados. La han puesto en aislamiento, sin un matre, en el piso y con fiebre alta. Una de las razones, eso es tortura, para mí que eso es tortura. Una de las razones de ser del derecho a la libertad de expresión es la preservación de la paz social. Por eso ese derecho es fundamental. Existe y es ampliamente protegido para que la gente pueda expresar su malestar, su furia, hacer exigencias al gobierno cuando éste no está respondiendo al pueblo, que es el soberano. Se quiere decir que el pueblo es el soberano, ¿verdad? Proteger ese derecho colectivo con amplitud y laxitud es una forma de preservar la paz. De lo contrario, las personas recurrirán a otros medios mucho más amenazantes para lograr reivindicaciones. Criminalizar a esta joven que protesta y exhibe la ira de miles de nosotros, tomarla de rehén para evitar que el resto de la sociedad haga lo propio, eso es violencia de Estado. Es abuso de poder y es tiranía. Es el gobierno federal el que incita a la desobediencia. Vaya, va que ustedes vean. Ciertamente, pues yo la tengo agarrada en el pecho porque sé que no va a ser fácil su vida de ahora en adelante, y que no sabemos, porque ya ahora mismo ya ella se... Bueno, yo no sé, debe ser porque los abogados y la persona a su alrededor le recomendaron que se hiciera culpable, y en esta semana salió la noticia de que ella se declaró culpable. Ahora vamos a ver, porque la van a meter a la cárcel. ¿Cuántos años? No sabemos. Ahí estamos con esa interrogante. Yo en la semana próxima voy a buscar la dirección de donde ella va, de donde ella está, y las personas que quieran escribir una cartita, una notita, pues mira, se la envían, ¿verdad? Porque no debe ser fácil para ella estar allá adentro. Y como dije, ser libre en este país, entre comillas, porque en este país no es libre, pero como individuo, tú puedes ser libre, ¿verdad? Pensar libremente y querer lo mejor para este país. Pero aquí el Estado cada día se pone más represivo en conjunto, ¿verdad? Obviamente, porque somos una colonia y ahora más que nunca la colonia está pisoteada y pisoteada con esta cuestión de esta crisis. Y entonces ahora pues el Estado se cree que tiene el sartén por el mango y que puede hacer lo que le dé la gana con el pueblo, y el pueblo no tiene derecho a decir, mira, pero no sé, esto no está bien, y yo no resisto esto, ¿no? Porque te tienes que quedar con la boca callada. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Porque hay quienes queremos protestar y decir, no, yo no creo que esto está bien, y yo tengo el derecho, según la democracia, supuesta democracia que vivimos aquí, pues tenemos el derecho de protestar y decir, no, el gobierno no está pillando. Pero vamos, mira esta noticia, si hablando del gobierno que está pillando, pues mire, más de 2.000 empleados transitorios quedaron fuera. Pues ya esta semana también el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, informó que desde el viernes pasado, pues hay 2.490 empleados transitorios que quedarán sin contrato. Yo me pregunto, Dios mío, ¿qué van a hacer toda esta gente? O sea, ¿se irán? Porque también se está buscando que la gente se vaya de este país. Entre menos gente hay aquí, mejor es para quedarse con el país y para quedarse con todo, porque como el gobierno está, ¿verdad?, está vendiendo todo como ya en la semana pasada, sí, yo había leído un artículo de que salió, no aquí, en Estados Unidos, diciendo que aquí se está vendiendo todo. Así que, ¿a precio de qué? De pescado bombado. Entonces, pues mire, ya esta gente están fuera. Así que 2.000 de esas personas pertenecen al Departamento de Educación. Yo sé que ahí había una burocracia tremenda, pero no solamente es personal administrativo, sino maestro. Acuérdense también que si han cerrado tantas escuelas y siguen cerrando, pues entonces hay un excedente de maestros que van a hacer con ellos, como eran transitorios. Pues miren, lo están votando. Porque, óigame, esa secretaria que yo le digo cara pálida, esa doña se las trae. Ella que gana un dineral gana esta doña. Y entonces le acaban de renovar el contrato otra vez. Porque para mí esa doña vino a ser parte de ese plan de acabar con la educación en este país. Porque digo yo, un pueblo bruto, lo manipulan y no saben ni lo que el gobierno hace, están enajenados, los tienen enajenados. Y por eso es, entonces, además de eso, yo digo que las escuelas ahora se han convertido en almacenes de niños, porque eso, un reguero de muchachos en el mismo salón, que como una maestra va a controlar y poder saber si alguno de esos estudiantes tiene algún problema, si alguno de esos estudiantes se está quedando atrás. No, nada de eso, porque no va a tener tiempo con tantos muchachos en ese salón. Es un desbarajuste. El Departamento de Educación es una cosa que se ha convertido en un desbarajuste. Yo siempre doy el ejemplo de Cuba, porque mire que Cuba ha pasado las de Caín, periodo especial, un montón de situaciones. Ellos han pasado el bloqueo. Sin embargo, allí, ¿sabes?, la educación es una prioridad. Mire, el otro día vi a unos niños que viven en unas comunidades aisladas, que tienen que cruzar un río. Hay un barquito, como una lancha, que va todas las mañanas a recoger a esos estudiantes en todas las laderas de ese río y los lleva hasta la escuela. Y dije, cónchale, qué maravilla. Eso quiere decir que la educación, o sea, allí no hay ningún niño rezagado, porque todos tienen su educación. No tendrán muchísimas cosas materiales, pero educación tienen. Así que mire, y aquí cierra escuela. Este capitalismo es terrible, óigame. Pues vamos a ver qué más dice. Pues dice que son personal administrativo, también los limpiaron de allí. Así que cada después también, eso es también porque el gobierno vota por mí y le daba un puestecito donde quiera. Entonces se juntó tanta gente en esas agencias y usted iba y veía gente sin hacer nada, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que de la noche a la mañana usted venga y le quite ese trabajo, porque son padres de familia, madres de familia, y ahora ¿con qué van a hacer esa gente? Con la comida de cara que está en este país, aquí todos los servicios los han subido y la gente no le da el dinero para nada. También están las personas envejecientes, no le da el dinero para los medicamentos, no le da el dinero para pagar sus apartamentitos o sus casas. Ahí también, por ejemplo, esta semana había una doña que me estrujó el corazón, que son los pensionados de los colegios católicos, que el arzobispo le quitó las pensiones. Y ella decía, no tengo ya ni para pagar mi casa. Y la doñita, ellos sometieron una demanda al tribunal de aquí, de Puerto Rico, y entonces están viendo qué pasa, y en esta semana había una vista de ese caso, pero todavía no se ha resuelto. Y de verdad, da mucha pena, ¿verdad?, que algunos de ellos están perdiendo sus casas porque no tienen con qué pagarlas. Óigame, eso es una barbaridad, pero es lo que está sucediendo. De paso, aquí el banco dijo que tiene miles de casas que ha tenido que ¿verdad?, la gente no las puede pagar y el banco se las quita. Y por otro lado, esta gente que se ha ido a Estados Unidos, dejó la casa abandonada y el banco pues la ha tenido que agarrar, ¿no? También para subasta. Así que en estos momentos, si aquí uno quiere comprar una casa, pues sería lo ideal, porque hay casas en subasta, pero por miles y de bajos precios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que está viniendo mucha gente de afuera a comprar casas aquí, a comprar edificios y todo eso, pero gente con dinero, porque eso es a propósito, ¿verdad? También, eso es parte del plan, desalojar el país todo lo más que se pueda, y entonces que venga gente con dinero, no es que venga cualquier pelado, es que vengan con dinero para, ¿entiendes?, para que tengan entonces las riendas de este país gente que tenga dinero, porque los pobres pues no valen nada. Así es que lo ven ellos, así es que lo ve este capitalismo feroz que tenemos en estos tiempos. Fíjense ustedes que habían 6.300 empleados transitorios. Ellos dicen que van a salir de estos 2.000 y pico, pero lo que se dice es que realmente son 5.000 o más los despidos de empleados transitorios. Lo que pasa es que ellos están yendo poco a poco, no se la saben todas, para no botar a todo el mundo, sacar a todo el mundo de sopetón, porque sería un caos, entonces no quieren protestas ni nada. Ahora, yo soy de las que digo y vuelvo y machaco. O sea, la gente aquí es muy achantada. Toda esa gente que ya recibieron las cartas, ¿por qué no se juntan y van a hacer protestas y van a rescatar sus derechos? Porque ellos lo han perdido todo. Pero entonces, ¿dónde están? Yo no, mire, ni en la televisión he visto uno diciendo, mire, me votaron, mire, me dieron esta carta, mire lo que pasó. No, nada. Entonces la gente aquí, mire, los pisotean, se le sientan encima y no dicen nada. Entonces, ¿usted no ha visto o vio cuando en España pasó todo esto, la crisis, y que todavía eso no ha mejorado? Pero en Argentina, cuando la crisis grande en Argentina, eran miles de gente en las calles que se habían quedado sin empleo, sin nada, que no tenían dinero, que cerraron los bancos y no les dejaban sacar sus ahorros. Todo eso, pues la gente eran por montones, es más, por millones. En España fueron millones la gente que se tiró a las calles. La gente que defendía sus apartamentos cuando el banco se los iba a quitar. Eran comités grandísimos de barrios que no permitían que el banco le quitara sus casas a los viejitos y a las viejitas o a cualquier familia. Pero aquí la gente, mire, Ni pío. Ah, bueno. Entonces sí, ¿verdad? Se pasan criticando a los que protestamos, a los que defendemos los derechos, a los que decimos basta ya de los atropellos. Pues, bueno, tú sabes, levántense de ese sueño, porque aquí las cosas se van a poner peores. Bueno, seguimos. Y vamos a hablar sobre la controversia del presupuesto, ¿verdad? Y que al final, en un show, porque a mí me parece este show que el gobierno decía no nos quiten esto, que no otro, porque ahora mismo pues se está diciendo, hablando de empleados, ¿verdad? Ya les dije de los empleados que los votaron, pero ahora se dice que el gobierno va a tener que poner a sus empleados medio tiempo y que para septiembre, y eso lo está discutiendo y tienen toda una pelea y un rollo la gente de la Junta con el gobernador Rosselló, pero al final te das cuenta que aquí quien está gobernando es la Junta. Yo se lo he dicho montones de veces, es la Junta la que está gobernando, y entonces el Rosselló hace como toda esta pantomima de que no, ¿cómo va a ser? No, aquí no se van a poner los empleados a medio tiempo, pa, y esa lucha. Entonces hacen todo este show, pero al final parece que lo que se va a dar es que la gente trabaje a medio tiempo, así que vaya haciendo ajustes económicos porque se las van a ver grises. Pero esto que conlleva que la gente no va a poder pagar con medio tiempo trabajando, no va a poder pagar sus hipotecas, no poder comprar nada, no va a poder comprar supermercado apenas. Entonces, ¿qué pasa? Pues se va a dar que el sistema entonces se va también a caer. Porque si el sistema no tiene, no se mueve la economía, pues también se fastidia. Esto que está fastidia, se fastidia más todavía. Hay un artículo de Yanira Hernández Cabija, que lo hizo el 6 de julio, que se llama Se materializó el despojo del gobierno. Y a mí me llamó mucho la atención y está demasiado bueno este artículo, y quisiera entonces comentarlo un poco. Dice: en un principio se dijo que ellos definirían el tamaño del cuarto, mientras el gobierno decidiría los muebles y dónde los colocaría. Esa es una analogía que está haciendo ella ahí. A medida que fueron pasando los días, el disimulo entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal en la definición del presupuesto del país para el próximo año fiscal se iba esfumando. Próximo año fiscal es el que está corriendo, ¿verdad? 17, desde julio primero del 2017 a junio del 2018, ¿verdad? Ese es el año fiscal en Puerto Rico. Dice: al final, cuando el pasado viernes, eso fue hace unos días, cerca de las 10 de la mañana, la Junta de Control aprobó su resolución certificando el plan de gasto con las asignaciones y recortes según exigidos por el ente rector impuesto sobre el gobierno electo de los puertorriqueños. Terminó el espejismo de gobierno propio que todavía quedaba en la mente de algunos. Exacto. Alguna gente se creía, ¿verdad? Ellos fueron elegidos por el pueblo en las elecciones de noviembre pasado, pero lo que pasa es que a raíz de poner estos 7 personas, esta Junta de Control, que la puso de control dictatorial, de control fiscal, bueno, la gente le tiene mil nombres, y eso lo impuso el a raíz también del caso este del Valle, que se dijo no, Puerto Rico es una colonia, entonces se apresuraron a crear esta, con la crisis, y el Congreso se apresuró a hacer esta ley y a nombrar a esta gente que son los actuales casi gobernadores de este país. Así que ellos entonces fueron los que aprobaron entonces el presupuesto que se va a dar desde este primero de julio, se está dando ya, y que le quitó un montón de dinero también, creo que fueron 14 millones adicionales que le quitó a la legislatura, Bueno, y muchos de nosotros también estamos contentos porque es que esa gente tienen a medio mundo contratado allí por un dineral y a todos los ex candidatos que no ganaron, entonces algo había que hacer allí. Así que tienen hasta un exalcalde, ¿verdad? Aníbal Borges, Rivera Borges, creo que es que arruinó a Toalta, ¿verdad? Arruinó a un, lo de, dejó ese municipio sin un centavo y ahora el alcalde está viéndose la crisis. Entonces lo tienen contratado allí. O sea que dice, el viernes por primera vez de manera fáctica se materializó el despojo de lo poco que quedaba en Puerto Rico de gobierno propio. Puerto Rico es gobernado por 7 personas y una juez que no fueron electos por los puertorriqueños. Eso tiene. Asimismo, eso lo dijo Néstor Dupré, que es un historiador y una persona muy versada en el tema y un estudioso, ¿verdad? Él lo dijo al analizar la nueva realidad de la isla. El historiador afirmó que estamos viviendo un momento de represión colonial al afirmar que la actual situación nos retrotrae a los años del gobierno militar, cuando las decisiones importantes de la isla se tomaban desde la metrópolis. Se refiere a Estados Unidos, ¿verdad? A los estados todos juntos. Esta situación implica además la quiebra de la clase política y social, que en lugar de lograr mayores poderes políticos para la isla, ha logrado erosionar el poco que tenía. Muy bien dicho. Estoy bien de acuerdo con él. El gobierno queda ahora solo como ejecutor de un presupuesto impuesto por un ente no electo ni representativo de la sociedad puertorriqueña. Vaya. Entonces, para Rivera Torres, que es el presidente del Colegio de Abogados, dice, en términos reales, el Estado de Derecho no se trastoca, pues cuando el Congreso aprobó la ley promesa, creó con ella una junta fiscal con poderes omnímodos sobre Puerto Rico. Lo hizo amparado en los poderes que le delega el artículo 4 de la sección 3 de la Constitución Federal. Promesa, tal como lo fueron antes, mire esto, es que hay que escuchar esto. Dice, promesa, tal como lo fueron antes la ley Foraker, la ley Jones, la ley 447 y la ley 600, son criaturas del Congreso disponiendo cómo se ejercía el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico, sentenció el letrado. Esta gente que son estudiosos de la política tanto de Puerto Rico como internacional tienen mucha razón en toda esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico. Dice, el Congreso al aprobar promesa, al establecer una junta de control fiscal y concederle los poderes para determinar finalmente lo que entiende en torno al presupuesto de Puerto Rico, sigue ejerciendo sus poderes plenarios sobre la isla, aun cuando la facultad de la junta para decidir finalmente lo que entiende constituye una anulación de los poderes delegados bajo la Constitución de Lela en el 1952, añadió. Por otro lado, sabemos que la juez está, ¿verdad? Está chequeando todo lo que pasa en Puerto Rico a raíz de la quiebra. Entonces, Torres Rivera destacó que la aprobación de presupuesto por parte de la Junta no puede ser examinado al margen de los procesos judiciales ya iniciados en la Corte Federal bajo el título 3 de la Ley Promesa, ¿verdad? De la cuestión de la quiebra. El resultado será una reducción sustancial de presupuesto de Puerto Rico con 3 propósitos fundamentales. Mire esto. Esto es importante. Primero, el pago a los bonistas de las deudas contraídas. Segundo, generar la capacidad de pago mediante reducciones multimillonarias destinadas a cubrir importantes servicios que recibe la población del país en áreas como educación, salud, universidad pública, infraestructura y desarrollo, por mencionar algunas, a las que se suman reducciones en beneficios marginales y nómina de empleados públicos y afectación eventual en el pago de las pensiones de los jubilados. O sea, aquí la gente, o sea, nosotros somos pobres, pero ahora vamos a ser más pobres todavía. Así que la reducción del pago de pensiones, ya lo dije, eso va a estar caótico. Y tercero, cuadrar por 4 años consecutivos el presupuesto y que Puerto Rico eventualmente recupere su capacidad para tomar nuevamente dinero prestado a intereses razonables. Ello con miras a que el país pueda asumir nuevamente la capacidad para emitir nueva deuda pública. O sea, nos pasaremos toda la vida cogiendo prestado y entregando todo por 40 años, porque se acuerdan el aeropuerto. Entonces mira cómo lo justifican todo. Ahora la autoridad también la sometieron a quiebra, pero la autoridad la fueron dejando caer, no metiéndole dinero en infraestructura y demás, y ahora pues no vale nada. Entonces la dejaron caer, pero la van a privatizar, ya lo veremos más adelante, eso lo discutiremos en varios programas en adelante, porque eso va a pasar. Así que mire lo que ellos plantean. Dice, el resultado de esas acciones será el empobrecimiento cada vez mayor del puertorriqueño, un empleo en el sector público y privado cada vez más precario, y la continuación del éxodo de población joven hacia el exterior, mientras la población que queda en la isla será cada vez más vieja. Eso, para mí, yo vuelvo y lo digo, la gente dirá, ay, Rita, tú estás loca. Pues no estoy loca. O sea, eso es lo que va a pasar en este país. Están dejando la población vieja que se va muriendo. Entonces, vienen gente millonaria, chica, comprando, y al final, ¿quiénes se quedan? Mire, lea la historia de Hawái. Es lo mismo. Así que el empobrecimiento, y ya casi, o sea, no sé si lo había mencionado, la cuestión de las casas, ¿verdad? De cómo el banco le está quitando casas a la gente está dejando las casas abandonadas, la gente se está yendo a Estados Unidos, aun cuando allá le está arropando también la pobreza. No se crea que se van ricos de aquí ni que llevan. No, o sea, la mayoría de la gente llevará quizás algún dinerito, pero eso se le terminará, yo creo que un mes o menos. Así que esto no está fácil. Dice Duprey, ¿verdad?, que, como le dije, un historiador que es un estudioso de toda la política puertorriqueña, dice, esto tiene que obligarnos a una reflexión del por qué hemos llegado aquí y cómo recuperar el gobierno propio para los puertorriqueños. Afirmó que todos los sectores deben trabajar hacia la meta común de rescatar para el país el poder entre sus instituciones y salir del tutelaje fiscal. No está fácil, eso fue lo que él añadió. A mí me preocupa lo que está pasando muchísimo. Y aunque uno pues hace lo más que puede, ¿verdad? Pero los que están en el poder son los que no están pudiendo hacer nada tampoco, porque el poder aquí no lo tiene el país, no lo tenemos los nativos de este país. O sea, está en un sitio de gente que ni sabemos quiénes son, ni conocemos, ni 8/4. Así que, no sé, la verdad que uno se siente como que, ¿qué hacer, no? O sea, se pregunta todos los días qué hacer. Pero seguimos viviendo y tenemos. Pero bueno, si la colonia, ¿verdad?, ahora sabemos que no mandamos nada, que esta gente vinieron y son los que establecen todas las pautas, presupuestos y de todo lo que está pasando a nivel económico en este país. Por otro lado, miren esta noticia, porque esto sí que llora ante los ojos de Dios. La noticia dice, alzan vuelo a Estados Unidos los riñones premium, o sea, los riñones buenos, ¿no? Porque cuando son premium, quiere decir porque son los que realmente se pueden asignar a otras personas, ¿verdad? Dice, regulación federal cambia el proceso de prioridad para asignar los órganos, mientras nuestra lista de espera es inmensa. Quiere decir, nuestra lista en Puerto Rico. Dice, en la actualidad en Puerto Rico hay 510 pacientes listos en listas de espera para recibir un riñón, el órgano de mayor demanda de la isla, pero en los pasados 2 años se han exportado, se cerca de 65 de ellos de máxima calidad a otras jurisdicciones de Estados Unidos. Óigame, hasta eso nos roban. Es que le tiene que, a uno le tiene que dar coraje, yo no sé. Si usted tiene, no sé cómo, tiene la piel dura, ¿ah? O tiene la sensibilidad dura para no darle coraje, de que esos riñones se dejen en Puerto Rico porque hay una necesidad aquí, porque se los tienen que llevar para gente de Estados Unidos. Si aquí los necesitamos. Dice, para el cirujano Juan del Río, del Centro de Transplantes del Hospital Auxilio Mutuo, la cantidad de 65 riñones en 2 años es brutal. Es entre el 20% y el 30% de los riñones que pudimos haber trasplantado aquí. Sabiendo que tenemos tantos pacientes en lista de espera, algunos de ellos no van a llegar a trasplantarse, y eso se correlaciona con un aumento de la mortalidad de la lista de espera. O sea, que esa gente está en esa lista de espera y si no logran un riñón, se mueren. Y entonces se lo están llevando para Estados Unidos. Es que eso es intolerable. Dígame usted si eso no es intolerable. Dice, esta situación, la exportación de riñones, se agudiza en el 2014 cuando la agencia federal que regula y administra todo lo relacionado a la recuperación y trasplante de órganos de Estados Unidos, llamada United Network of Organ Sharing, cambió las métricas que establecen quién tiene prioridad a la hora de asignar un riñón. Entonces ellos son los que tienen prioridad y los de aquí que se mueran y se fastidien. O sea, mire hasta dónde llega la cuestión del coloniaje. Es una cosa insufrible, es una cosa insoportable. Dice el doctor que, a diferencia de otros órganos como el hígado, para el que solo hace falta que el donante, hace falta el donante y el recipiente tengan el mismo tipo sanguíneo, en el caso del riñón se mezclan células de ambas personas para evaluar la reacción y, por tanto, las posibilidades de que el paciente rechace el órgano. Esto provoca que haya pacientes que esperan años por un riñón porque han desarrollado demasiados anticuerpos, a su vez provocan una reacción agresiva. Es a este grupo de recipientes al que se busca beneficiar con la modificación. Antes se establecía la prioridad por regiones, no a nivel nacional. Nosotros hemos recibido 9 riñones de allí, pero la diferencia es que los de aquí yo los puedo poner en 6 horas y van a funcionar mucho mejor que recibir uno de Luisiana, claro, obviamente, que viene de por allá, y me llegó en 30 horas. No es lo mismo, dice el doctor. En la mayoría de los centros de Estados Unidos, el flujo de entrada y salida de riñones ha salido equilibrado, pero en Puerto Rico nos ha dañado muchísimo. Se nos han llevado gran mayoría de los riñones de gran calidad en los últimos años. No sé lo que le digo. O sea, la situación para los recipientes boricuas se agrava ante este panorama, ya que provoca un aumento de los costos de procedimiento y se exponen a recibir un riñón de menor calidad. Óigame, cuando dice el médico, cuando no hay tantos órganos de calidad, empiezas a abrir la mano en órganos de peor calidad, y entonces vas usando órganos que al final tardan más en empezar a funcionar, consumen más recursos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un costo económico que para los pacientes es muy elevado. Entonces nos hacen más pobres, nos hacen más fastidiados, se muere más gente. ¿Qué les digo? Dice el último, dice, en el Auxilio Mutuo existen programas para trasplantes de riñón, riñón, páncreas y de hígado. El último se estrenó en el 2014 y hace apenas unas semanas alcanzaron 203 trasplantes con un 94.5 de sobrevivencia en el primer año, número comparable a los mejores centros en Estados Unidos. Mire qué bien, o sea, que aquí también se están haciendo trasplantes del corazón y todo eso, y la gente sale bien, pero mire, hasta eso nos están llevando. O sea, y este país achantado. No puede ser, no puede ser. Sobre este tema, en la página Facebook de Ismael Guadalupe, para que ustedes se recuerden, Ismael Guadalupe es un líder viequense, que de paso, bueno, le ha dado muchísimas situaciones de salud. Ya ustedes saben que la gente que ha vivido siempre en Vieques, muchos de ellos, ¿verdad?, han tenido situaciones de cáncer, algunos han muerto, y otros han tenido una vida bastante difícil con relación a lo que tiene que ver con su salud. Así que con respecto a esta situación de los riñones, Ismael, que fue él tiene un riñón donado, dice: durante el tiempo que estuve en diálisis en la clínica Fresenius, más de 8 compañeros pacientes murieron. Algunos llevaban años recibiendo diálisis. Habían perdido la esperanza de salir con vida. Muchos no se hacían los estudios necesarios para estar en la lista de turno. Me prometí que yo daría la pelea para salir de ahí. Al cumplirse un año con una semana, pude salir gracias a una gran mujer que llamó a mi esposa para informarle que quería donarme un riñón. Ya otra se había comprometido también. Así que por la cercanía y que los estudios iniciales indicaban muchas probabilidades de ser compatibles y tener más accesibilidad, nos fuimos con la primera. Durante el tiempo de espera nunca apareció donante de algún cadáver para mí. Fui el primer caso de ser trasplantado de esa clínica. Hace varios días fue trasplantada otra compañera. Esta llevaba años dializándose. Nuestros riñones de donantes de un 20% a un 30% son enviados de los Estados Unidos. No solo nos quitan los recursos, dice él, ni jóvenes para hacerle la guerra, y ni tierra y mares y aire para sus ejercicios, sino que también nos quitan vidas al llevarse órganos que muy bien salvarían vidas puertorriqueñas. Por donde quiera que miremos, el colonialismo es un negocio para los imperios. Lo fue bajo Roma, bajo España y bajo Estados Unidos. Nos han utilizado para sus pruebas científicas, armas de guerra, etcétera, etcétera. Ciertamente Ismael tiene mucha razón. De paso, hace muy poco que lo vi y está bastante recuperado. Y es un hombre que ha luchado mucho con su salud, inclusive la esposa, un hijo también tuvo cáncer, o sea, varias situaciones de salud, porque vivir en Vieques durante toda esa época de los bombardeos, y total, todavía ellos no han limpiado, ¿verdad? Todavía no han limpiado las playas, que eso es otra que nos deben, ¿verdad? Así que vivir ahí ha constituido para la gente viequense muchas situaciones de salud, muchas muertes, y este hombre que ha luchado tanto, pues mira, se ha recuperado y está para contarlo, porque muchos de ellos no, ¿verdad? Muchos compañeros que él tuvo allí en esas clínicas no están vivos para contarlo. Y volviendo al tema de la Junta, porque eso vamos a estar tocando este tema todo el tiempo, porque esta gente son los que gobiernan aquí, entonces pues, los que evaluamos toda la cuestión política en este país, pues tenemos que hablar de ellos, porque ellos son los que gobiernan. Así que en esta semana hubo una reunión en Fortaleza con el presidente de la Junta, que se llama José Carrión III, que los jóvenes le dicen José Tres Palitos, y Natalie Jaresco, que déjenme contarles que hubo una polémica en esta semana. Usted sabe que el presidente del Senado, que se pone guapetón con lo de la Junta, pero después tiene que asumir lo que ellos digan, porque él no se le puede ir en contra, y lo establece la ley promesa, que ellos tienen que asumir, y si no, inclusive los pueden llevar hasta la corte. Entonces, en esta semana él tuvo una entrevista en la radio y hablaba de ellos dos, hablaba de José Carrión y hablaba de Natalie Jaresco. Y entonces, cuando hablaba de José Carrión, decía el señor José Carrión III, ¿verdad? Y volví a hablar y decía el señor Carrión III. Y cuando hablaba de la Natalie, de Natalie Jaresco, es la única mujer que está en esa junta. O sea, que es muy difícil de olvidarse, porque ella es la única que está ahí. Pero yo, para mí, que lo hizo a propósito, porque hablando de macharranes, pues este señor, y volviendo a la frase célebre de Macharrán, pues miren, esta semana este señor, Rivera-Char también tuvo una frase célebre de Pacharán al hablar de esta mujer como si fuera un hombre. Le decía, y el señor Natalie Jaresco, ¿verdad? Pero si usted habla de esta persona y de momento dice, ay, le dije señor, pues la señora le puede decir, o mira, simplemente dígale el nombre nada más, Natalie Jaresco. Así que fueron varias veces las que él se refirió a esta mujer como el señor. Y le han caído chinches encima, especialmente lo de la comunidad LGTBT, ¿por qué le tenía que decir señor? Pues mira, es porque ella tiene aspecto, ¿será? O él creerá que ella es lesbiana. Vaya uno a saber, porque ahora digo yo, esa muchacha aquí no se conoce lo suficiente, esta mujer. Yo no sé, o sea, yo la veo una mujer que es brillante, porque para estar ahí tampoco es cualquier tusa. Así que a mí me estuvo también un poco, me molestó que no pusieran más mujeres en esa junta tampoco, pero ya usted sabe cómo es la cosa, porque la visión de que los hombres son los más inteligentes, y ella siempre es la que está contestando preguntas y ella siempre es la que está frente. Así que este Rivera-Char le debe más respeto, le debe respeto. Por eso es que aquí, o sea, tenemos un líder que pues, quejamos o no, está como presidente del Senado, oye, que no respeta a las personas y no respeta a las mujeres. Bueno, pero él es aliado y pana, amigo entrañable de estos O'Neill, de Guaynabo, el que acaban se acaba de ir por Macharrán. Bueno, entonces volvamos a la noticia. Esta gente, ella, Natalie Jaresco y José Carrión, pues fueron y se reunieron con el gobernador, porque el gobernador se pasa como discutiendo de que no va a hacer las medidas que ellos han establecido, y pues esta gente, me imagino que van allá para obligarlo y decirle, no, aquí lo que va es la ley promesa, no hay más nada. Ellos quieren, ¿verdad? Como les dije, recortar la jornada y eliminar el bono de Navidad a los empleados públicos, en lo que dice el gobernador que no está de acuerdo, pero ellos siguen insistiendo. Y la Junta dijo, la Junta estableció un comunicado y dice, la actualización con el equipo completo luego de la certificación la semana pasada del presupuesto de gobierno para el año fiscal 2017-2018 para revisar las acciones y establecer la agenda para la implementación del plan fiscal. O sea, que el gobernador aquí, pues, es como un administrador, entonces vienen los jefes y le dicen lo que tiene que hacer. Eso es así. Él dice, el tiempo apremia este presupuesto y los presupuestos subsiguientes de los años fiscales 2018 y 2019 conllevan retos significativos en áreas de reformas estructurales y adecuación del tamaño del gobierno para alcanzar las metas que establece el plan fiscal para todos nosotros. Tenemos que trabajar estratégicamente ahora para prepararnos y para comenzar a implementar las medidas necesarias. Estoy convencido de que si continuamos trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora, lograremos nuestros objetivos, dice la directora ejecutiva Natalie Jaresco. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque esto está bastante difícil, y yo pues tengo agarrado del alma al país porque y al pueblo, porque sabemos las necesidades que van a surgir entre muy poco. Así que hasta aquí mi programa de hoy. Gracias por escucharme. Vamos a estar con ustedes el domingo que viene, pero antes de irme quería decirle que por favor, si van a YouTube, a la página mía, este canal que yo tengo en YouTube, programa Fuerza de Mujer, y ahí se suscriben porque el canal se mantiene con las suscripciones. Usted no tiene que pagar nada, sino suscribirse, y además de eso ellos le avisan cuando se va a dar el programa. Usted puede ver este programa, digo, escuchar el programa cuando usted quiera, en ese sentido. Así que también es beneficioso, aunque estamos también, volvemos y y volvemos de nuevo con Miguel Caratini a estar en el Heraldo, ¿verdad? Así que estuvimos fuera como un mes y quiero también, pues, en ese sentido disculparme porque no estuvimos con ustedes, pero de nuevo estamos acá y estamos comentando todo lo que pasa en Puerto Rico. Espero que continúen con nosotros y nos escuchen el domingo que viene. Gracias por estar aquí. Bye.
Y hasta aquí el Heraldo Informa y Enlace Latino. Esperamos que haya gustado el programa de hoy y los invitamos para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que pasen un feliz fin de semana.